No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que les hablaremos, como es nuestra costumbre, de Oriente Medio. Hablaremos de noticias bastante polémicas o que están desatando algunas controversias con respecto a Israel, entre otras, por ejemplo, de la visita del expresidente estadounidense Jimmy Carter. Además de eso, revisaremos cómo está el tema de las conversiones al judaísmo en Latinoamérica y terminaremos con una conmemoración a las víctimas, a los muertos de Buchenwald. Empezamos por ahora en Oriente Medio.
El presidente palestino Mahmoud Abbas se reunió ayer con el primer ministro israelí Ehud Olmert apenas una semana después de su último encuentro y justo antes de la visita de Abbas a Washington el próximo 24 de abril, donde se reunirá con el presidente estadounidense George Bush. Así lo informó el negociador jefe de la Organización para la Liberación de Palestina, Saeb Erekat, quien consideró este nuevo encuentro como un intento de mejorar el clima de las negociaciones. En ese apresurado encuentro, Abbas instó a Olmert a cooperar con Egipto en sus esfuerzos por consolidar una tregua en la franja de Gaza entre las fuerzas israelíes y Hamas.
Hay que decir que esta reunión ha sido una reunión bastante sorpresiva, ya que no estaba prevista desde un principio, y hay que recordar además que se reunieron apenas hace una semana también el presidente y el primer ministro israelí. Varias autoridades israelíes aseguraron que Olmert manifestó su deseo de incrementar el nivel de cooperación y coordinación con los territorios palestinos, mientras que fuentes cercanas a Abbas consideraron estas intenciones de Olmert y esta reunión como un intento de mejorar las negociaciones después de lo poco que prosperaron a la semana pasada y en la que, si recuerdan, se destacaron las profundas diferencias entre ambas partes sobre la ampliación de los asentamientos en Cisjordania, especialmente en los alrededores de Jerusalén. Y les hablábamos de polémica. Los acuerdos de paz y las negociaciones, evidentemente, no es la polémica. La polémica ha venido por un artículo publicado por el diario Haaretz.
El diario Haaretz publicó ayer que Israel y Estados Unidos habrían firmado un acuerdo para mejorar la seguridad en el reactor nuclear de Dimona, en el sur de Israel. El nuevo pacto, una actualización de acuerdos alcanzados por ambos países en el ámbito nuclear en las dos últimas décadas, dará a Israel acceso a las últimas informaciones de Estados Unidos sobre seguridad nuclear, protocolos y tecnología nuclear. El acuerdo fue firmado hace unos días por el director de la Comisión de la Energía Atómica de Israel, Shaul Oreb, y el presidente de la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos, Dale Klein.
La agencia IFE hizo varias preguntas al respecto al portavoz del primer ministro, a Mark Regev, quien rehusó hacer comentarios sobre la información. Polémica porque se habla una vez más del tratado de no proliferación nuclear. Israel no se habría adherido a él, aunque sí que tiene acuerdos con Estados Unidos y colabora absolutamente con la Agencia Internacional de la Energía Atómica en el campo de la seguridad nuclear. El reactor de Dimona comenzó a funcionar hace 5 décadas. Sus actividades son completamente secretas, ya que es información clasificada, y ya fue en su momento centro de la atención informativa cuando en el 86 uno de sus técnicos, Mordejai Vanunu, reveló los secretos acerca de su capacidad atómica, entregó fotografías al periódico The Sunday Times. Por esta revelación y, bueno, por otras acusaciones, Vanunu, de hecho, fue encarcelado. Recientemente volvió a ser condenado por haber hablado con periodistas, que algo que no puede hacer. El caso es que, bueno, todo lo que implica cuestiones nucleares, pues evidentemente trae confrontaciones y opiniones diversas. Y no solamente eso ha provocado cierto malestar, sino también la visita del expresidente norteamericano Jim Carter.
El expresidente estadounidense Jimmy Carter, intermediario del primer acuerdo de paz árabe-israelí, se topó con una recepción fría durante su más reciente visita a la región. Según las agencias informativas, los líderes israelíes están rehuyéndole por haber comparado a las políticas de Israel con el apartheid y por planear una reunión con el líder del grupo terrorista Hamas. Un programa de actividades difundido por el Centro Carter, con sede en Estados Unidos, no mostró ningún plan para que el expresidente se reúna con el primer ministro israelí Ehud Olmert, con la canciller Tzipi Livni o con el ministro de Defensa Ehud Barak durante la visita que inició el domingo.
Bueno, es curioso esto de que el exmandatario norteamericano no se reúna con Tzipi Livni o con Ehud Barak. Sí se reunirá, al parecer, según estaba previsto, todo esto al cierre de esta edición, que estamos grabando el lunes, con el presidente Shimon Peres, quien es cabeza del Estado de Israel. Según las razones ofrecidas oficialmente, fueron problemas de programa. Según también muchísima gente, el problema es la voluntad de Jimmy Carter de reunirse con el líder de Hamas, con Khaled Meshal, cuando se mude dentro de poco a Damasco. También hay que recordar que en su momento Carter dijo que se siente a gusto en torno a la idea de encontrarse con terroristas de Hamas y de su voluntad, bueno, pues esa comparativa con el apartheid fuera de todo lugar que hizo en su momento. Más cositas, cambiamos completamente de escenario, les hablamos ahora mismo de las conversiones.
Según publicó en estos días la Agencia Judía de Noticias, poco más de 100 personas nacidas en Argentina y en otros países sudamericanos se convierten al judaísmo cada año en el Seminario Rabínico de Buenos Aires, pese a que lo impide un edicto firmado hace 81 años. Rubén Safferstein, director del Departamento de Introducción al Judaísmo y rabino encargado de las conversiones, explicó a la agencia informativa que el judaísmo, es decir, todos los diferentes movimientos que lo integran, aceptan las conversiones, pero no todos los judíos las aceptan. Safferstein dijo que, aunque un edicto emitido en 1927 por el rabino Shaul Seton prohíbe las conversiones en Argentina debido, entre otras cosas, a que la comunidad local estaba poco comprometida con la religión, y el Seminario Rabínico Latinoamericano realiza procesos de este tipo desde su fundación en 1994 bajo el argumento de que los motivos de la restricción no tienen vigencia.
El año pasado, 117 personas que no eran judías decidieron serlo, así lo destacaba la Agencia Judía de Noticias. Niños y adultos de diferentes provincias, de diferentes países limítrofes de Argentina, como Bolivia, Uruguay o Paraguay, hicieron los cursos de conversión correspondientes y realizaron la ceremonia en Buenos Aires. Entre los niños, según explicaban, quienes más procuran las conversiones son hijos de matrimonios mixtos, que quieren hacer su bar mitzvah y que fueron adoptados también, o también eso es una importante cantidad de niños que quieren ser judíos. También existen parejas mixtas que van a esos cursos, hijos adultos de matrimonios mixtos que quieren regularizar su situación. En fin, muchísima gente interesada en recuperar de alguna manera oficialmente ese judaísmo. Y seguimos, avanzamos, les hablamos ahora de judíos y gitanos que recuerdan a las víctimas de Buchenwald.
Supervivientes, familiares y varias personalidades, entre ellas los líderes de las comunidades judía y gitana de Alemania, se congregaron la semana pasada en el antiguo campo de concentración nazi de Buchenwald para honrar a las víctimas y lanzar una advertencia contra todo intento de relativizar la Shoah. La ceremonia se celebró con motivo del 63 aniversario de la liberación de Buchenwald por las tropas aliadas, el 11 de abril de 1945, momento en el que había en el campo 21.000 prisioneros. Buchenwald se abrió en 1937 para recluir a los opositores políticos del régimen del nacionalsocialismo, pero con el tiempo también fueron desviados a este centro gitanos, judíos, homosexuales y hasta prisioneros de guerra soviéticos.
Se calcula que por Buchenwald pasaron unas 250.000 personas de 36 países y fueron asesinados unas 56.000. En fin, con este recuerdo para las víctimas de Buchenwald, dejamos aquí esta primera parte del informativo y, como de costumbre, viene Ana aquí trayéndonos noticias frescas culturales. Ana.
Hola, Masha.
¿Qué tal?
Bien, gracias. ¿Y tú?
Pues aquí, bien, esperándote, como de costumbre. ¿Qué me traes?
Hoy traigo dos noticias de Extremadura primero.
Ah, sí. Pero, sí, está bien, porque últimamente no ibas por Extremadura.
No, últimamente no, ya era tiempo que...
Tú de León no te mueves. No,
últimamente me pegué más al este de España.
Cuéntame.
Bueno, primero es que hay un nuevo libro que se llama Judíos y Cristianos Nuevos en la Historia de Trujillo, escrita por el investigador Marciano de Hervás. lleva ya como 9 años trabajando en eso, un gran proyecto, un libro bastante largo. En la primera parte cuenta sobre la vida de la comunidad judía en la ciudad, de la escuela rabínica en el siglo XIV y cosas así. Y después, en la segunda parte, habla de los cristianos nuevos y explica sobre todo lo que pasaron los judíos de esta zona en la Inquisición y muestra fotografías de lápidas en hebreo que se encontraron en Trujillo y muchas cosas así. Uh-huh. Una investigación, se ve que es
muy... ¿Ya está el libro publicado?
Ya está publicado.
Bueno, pues... Enhorabuena este libro. Habrá que entrevistarlo.
Sí, la verdad que
como,
sí.
Como sección cultural, márcate una entrevistilla en algún momento.
Marcada.
En este tiempo que te sobra.
Sí.
Cuéntame qué más cosas. La otra de Extremadura, ¿qué es?
Sí, la otra es que el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, también llamado el MEIAC de Badajoz, uh-huh. Inauguró el 11 de abril una exposición que se llama Los Otros, minorías cristianas, musulmanas y judías en tres países mediterráneos, del fotógrafo José Antonio de la Madrid.
Ajá.
La idea es enseñar un poco cómo cada grupo puede ser el otro. Entonces, en Extremadura.
A mí esto de minorías cristianas en el Mediterráneo me suena extraño.
Ahí va,
bien, perfecto.
Paciencia, Masha.
Perdón, me adelanto, estoy impaciente. Sí.
Primero es cuenta sobre la minoría musulmana en Extremadura. Segundo lugar, la minoría judía en Casablanca, en Marruecos. Y en tercer lugar, la minoría cristiana en Estambul, en Turquía.
Ajá.
¿Ya?
Bueno, sí, más o menos.
Digo, así no está tan cerca de aquí, pero también...
No. Bueno, pues más cositas.
Y una última noticia ahora del Reino Unido. Uh-huh. Hay un proyecto que se hace ahí en una ciudad pequeña en el sur de Inglaterra. Una organización que se dedica a promover la paz y el diálogo entre culturas. Y trajeron jóvenes así de 16 años de Israel, de dos localidades en la Galilea, uh-huh. Una localidad judía y una árabe. Y junto están organizando una obra de teatro basada en los cuentos de los hermanos Grimm.
Qué cosa tan
muy bonito,
tan curioso,
¿no?
Sí. Entonces, en los hermanos Grimm.
Sí.
Dan más para hacer Romeo y Julieta, pero eso está un poquito visto desde Romeo en la cuna.
Sí, entonces, bueno, ahí están contando sobre sus experiencias de convivencia. Hay una cosa curiosa que se mencionó en el periódico, que es que los jóvenes árabes se negaron a bailar. En algún momento me imagino que hay baile uh-huh. En la obra. Y se negaron a bailar con las chicas árabes de su pueblo. Ellos solo aceptaron bailar porque ellos tenían que respetar el honor de su propio pueblo. Pero o sea, con las chicas judías se puede bailar.
Y bueno, también con las mujeres árabes ya podrían bailar en el pueblo, entonces aprovechaban y veían más. ¿Y los chicos judíos bailaron con las mujeres árabes?
Lo dudo.
Eso no está especificado.
Lo dudo, pero no está especificado.
Si no te decía yo que era más Romeo y bueno, Julieta todo esto.
Sí, exacto. Y bueno, tienen muchos proyectos en esta organización. También quieren hacer lo mismo con turcos y armenios y japoneses y coreanos y así seguir en todo el mundo. Me parece muy bonito.
Pues que nos inviten a verlo.
Ok.
Ana, es ok, es que vas a escribir.
Lo voy a organizar,
vale,
sí.
De acuerdo. Muchísimas gracias.
Gracias,
Hasta
Asha.
Mañana. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Mañana más.
Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo con importante presencia. Se conmemoró ayer en Polonia el levantamiento del gueto de Varsovia. Se lo contaremos. También les vamos a hablar de polémica en Marruecos en torno a una nueva asociación que ha sido calificada de sionista. Nos acercaremos además a los servicios secretos israelíes, tanto como ellos nos lo permitan. Y, por supuesto, hablaremos de la situación de Gaza y de la situación de las conversaciones en Oriente Medio. Después, en la segunda parte del informativo, Ana nos traerá información cultural que seguramente será el interés de todos. Por ahora empezamos, y empezamos hablando de lo de siempre.
Aurora Digital informaba ayer de que, según declaró el presidente Mahmoud Abbas, la Autoridad Nacional Palestina estaría intentando que Israel y los movimientos de Gaza alcancen un alto en fuego en este territorio. Abbas pidió además a los residentes de la franja que tengan en cuenta sus intereses y dejen de llevar a cabo ataques con cohetes para poder alcanzar un acuerdo de alto el fuego y empezar un nuevo periodo. Según Aurora Digital, Egipto estaría actuando como mediador entre Israel y las facciones de Gaza para conseguir un alto el fuego en la zona, y los negociadores egipcios habrían entregado recientemente a los palestinos una propuesta israelí.
Siempre, según este medio digital, la propuesta israelí, en ella se plantearía a los grupos terroristas que cesen de lanzar cohetes desde Gaza durante un plazo de 6 meses a 1 año a cambio de flexibilidad para estudiar la reapertura de los pasos fronterizos con Israel y con Egipto. Esta oferta estaría vista con buenos ojos por Hamas, no así por la Yihad Islámica y otras facciones que también siguen lanzando cohetes diariamente. De hecho, son en general los que lanzan los cohetes Qassam, que caen habitualmente en territorio israelí, pero hay que decir que también nadie tose en esa zona sin que Hamas lo sepa, así que lo hacen con el beneplácito del grupo terrorista que está en el poder. Lo que sucede es que es llamativa esta información, ya que desde Israel siempre han llegado comentarios de que una acuerdo de alto el fuego momentáneo no es lo que persigue Israel, ya que tendrían miedo de que Hamas se rearmara. Bueno, sabremos un poquito más en las siguientes horas, imaginamos, sobre todo si esto sigue adelante. Más cosas. Mahmoud Abbas está ahora mismo a punto de iniciar un viaje en el que irá a Jordania, Rusia, Estados Unidos, un viaje que ha llamado gira con implicación política. Está intentando conseguir acuerdos para ayudar a este proceso de paz, que desde Anápolis hubo una especie de momento en el que se pensaba que la cosa iba bien, pero últimamente los acontecimientos lo han estancado bastante. Acontecimientos como el que tuvo lugar hace una semana, cuando unos terroristas de la Franja de Gaza asesinaban a 2 trabajadores israelíes civiles que en el fondo estaban trabajando para ayudar a los palestinos. Bueno, seguimos esa noticia de cerca y los acontecimientos que han tenido lugar ahora.
Israel tenía previsto reanudar hoy el abastecimiento de combustible de uso industrial a la Franja de Gaza, para impedir una situación en la que su planta eléctrica pueda quedarse sin reservas. Un comunicado del Ministerio Israelí de Asuntos Exteriores hizo saber ayer que el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, ordenó la reanudación del suministro de diésel a la planta eléctrica de Gaza. La nota añade que solo se transferirá la cantidad mínima indispensable para mantener en funcionamiento la planta.
Esta decisión surge después de que varios funcionarios palestinos alertaran de que Gaza podía aguantar hasta el martes si Israel no permitía la entrada de combustible. Volvieron a utilizar la expresión de que Gaza se apagaría a partir del miércoles. Así lo hizo saber Mujahid Salama, que es jefe de la Corporación Palestina de Petróleos. Israel, como les hemos comentado, suspendió la entrega de combustible el miércoles después de la muerte de los operarios en la terminal de abastecimiento de Nahalol en este ataque de 3 milicias palestinas. Según el Ministerio de Exteriores, el abastecimiento se reanudará después de mejorar las medidas de seguridad en la terminal, donde la gasolina pasa de los camiones israelíes a los depósitos en el lado palestino. Por convenios entre Israel y la autoridad palestina, todo el suministro a Cisjordania y Gaza lo efectúa la empresa israelí Dor Energy, para la que trabajaban precisamente las 2 víctimas de la semana pasada. Y seguimos, les hablamos ahora de una fecha histórica.
Los presidentes de Polonia e Israel, Lech Kaczynski y Simón Pérez, recordaron ayer en Varsovia el heroísmo de los miles de judíos del gueto, que hace 65 años se levantaron en armas contra los nazis en una lucha que se cobró la vida de 14.000 jóvenes y provocó la deportación masiva a los campos de exterminio. Durante el homenaje que tuvo lugar en el monumento a los héroes del gueto en el centro de esta ciudad, el jefe de Estado polaco destacó que los soldados del gueto no lucharon por la victoria, sino por el honor, con una carencia total de medios, pero con gran valentía. Por su parte, Shimon Peres pronunció un emotivo discurso en el que aseguró que tras las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, los fascistas solo han dejado a las siguientes generaciones vergüenza, dolor y maldición.
El levantamiento del gueto de Varsovia se produjo el 19 de abril de 1943. Fue un acto de resistencia de los jóvenes judíos frente a la liquidación sistemática llevada a cabo por los alemanes, que planeaban reducirlo todo a cenizas. En la lucha, como comentábamos, perdieron la vida 14.000 judíos, mientras el resto eran decenas de miles y fueron transportados por los nazis a los campos de exterminio. En la conmemoración de este 65 aniversario participaron, como les decíamos al principio del informativo, importantes figuras del mundo internacional, como por ejemplo el Bernard Kouchner, que es ministro francés de Asuntos Exteriores y que destacamos sobre todo porque entregó la condecoración de la Legión de Honor a Marek Edelman, que es el último y único superviviente de los líderes del levantamiento, que aún reside además en la capital polaca. Además estuvo Donald Tusk, que es el primer ministro polaco, y titulares de Exteriores, alcaldesa de Varsovia y otra serie de políticos importantes. Bueno, dejamos con este recuerdo esta noticia y bueno, avanzamos con una noticia que nos llega desde Marruecos.
Una crónica publicada ayer por la agencia EFE destacaba que la creación en Marruecos de una nueva asociación que proclama un concepto de identidad que incluye a la comunidad judía y a la israelí de origen marroquí ha causado polémica, especialmente entre los islamistas. La asociación Memoria Colectiva, nacida el pasado 14 de febrero en la ciudad septentrional de Alhucemas, persigue entre sus objetivos la lucha contra el odio, la intolerancia, la violencia, el racismo, el antisemitismo y el fundamentalismo. Según dijo a EFE su fundador, Mohamed Mouha, hijo de un excombatiente marroquí en el ejército español, la asociación aboga por la promoción de la cultura, la defensa de la diversidad cultural y religiosa, el fomento del diálogo como única vía para la resolución de conflictos y la consolidación del tamasic, la lengua bereber, en todos los estamentos públicos marroquíes.
Es una labor en contra del racismo y de la intolerancia y esta nueva ONG mantiene colaboración estrecha, dijo, con asociaciones de Alemania, de Holanda, de España, de Israel. Esto evidentemente ha hecho que sea criticada por muchísimos grupos, como por ejemplo los islamistas del Partido Justicia y Desarrollo o los de Alternativa de Civilización, que por cierto han sido recientemente disueltos por su vínculo con la célula terrorista Belirraj. Y lo han considerado a esta nueva ONG, a Memoria Colectiva, como un intento de normalizar las relaciones con el Estado sionista. Esto de normalizar relaciones, que a nosotros nos suena bastante bien, pues ahí evidentemente normalizar relaciones con Israel no suena tan bien. De hecho, el fundador dijo que, bueno, reiteró en su defensa que el objetivo de la asociación es promover un concepto de identidad marroquí en el que todas las culturas, religiones y etnias puedan sentirse perfectamente integradas, incluso la judía, cosa que tampoco está bien visto. El coordinador del Instituto Internacional de Educación e Investigación sobre el Antisemitismo, Robin Stoller, dijo que la fundación es muy importante, esto que está creando una etapa muy importante para establecer la amistad entre los pueblos, abrir una oportunidad para frenar a los islamistas y a otros actores que alientan el odio y la discriminación. Todas las críticas que han llegado a Memoria Colectiva pecan, según Robin Stoller, de antisemitismo claro y obvio, y para él una de las bases de la ideología islamista es el odio, la persecución a los judíos y el impedimento de la paz entre Israel y los palestinos. En fin, una crónica que fue ayer publicada por la agencia EFE, bastante extensa, sobre esta asociación Memoria Colectiva y que nos llamó la atención. Destacamos que la filosofía de Memoria Colectiva, de otros actores que propugnan una mayor libertad en Marruecos, es la de que hace confiar que se extenderá en el futuro porque el discurso ya existe y ya se ha encendido la llama de la libertad. Pues ojalá sea así. Además, esta llama de la libertad, ahora que nos acercamos a Pesaj, pues parece que es el momento oportuno de que sea así. Seguimos. Hablamos ahora de servicios secretos.
La agencia EFE informaba ayer de que los servicios secretos de Israel cada vez son más públicos y si hace 5 meses lanzaban su página web en hebreo, ahora han lanzado las versiones en inglés y árabe. Se trata del Shin Bet, una de las agencias más secretas de Israel, cuya tarea principal es desbaratar los posibles atentados en el país, procedentes principalmente de territorio palestino, donde sus hombres están muy presentes. Según explicó un responsable de la agencia, esta página web no pretende dar a conocer las actividades desconocidas de la agencia, sino simplemente abastecer al público de información sobre la historia de la agencia, aunque también informará sobre actividades terroristas hostiles hacia Israel.
Total, lo que quieren es mejorar la imagen, la comunicación y abrirse al gran público como institución que opera en un Estado democrático. Según dijo Yuval Diskin, que es director actualmente del Shin Bet, los numerosos campos de actividades del Shin Bet son confidenciales, cosa que ya imaginábamos, pero queríamos dar cierta información sobre sus actividades, sus valores, su herencia y sus misiones. En la actualidad, la versión en hebreo de la página tiene alrededor de 5.000 visitantes el día y su intención es conseguir más visitantes aún. Seguro que si ponen información secreta van a conseguir muchísimos más visitantes, pero bueno, sospechamos que no lo van a hacer. Dejamos aquí esta primera parte del informativo. Vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha.
¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú?
Bien, me alegro. Veo que tienes frío.
Un poquito.
Bueno, cuéntame, para superar este frío, entremos ya en materia y cuéntame qué me traes.
Muy bien. Primero algunos eventos. El 18 de abril, que es este fin de semana, Casa Sefarad Israel invita al público a una visita guiada especial en la exposición de Modigliani, uh-huh, que está en el Thyssen, pero que aparte de la exposición que está en el Thyssen, hay otra parte en la Fundación Caja Madrid, uh-huh, donde se habla sobre las relaciones entre él y los otros artistas de su tiempo. Entonces va a ser la visita sobre este tema en la Fundación Caja Madrid, que, uh-huh, es... el 18 de abril a las 10 de la mañana.
¿Y la gente se puede apuntar o tiene que ir ahí
tiene
directamente?
Tiene que llamar a Casa Sefarad, que pueden encontrar el número en la página de internet.
Atención, Casa Sefarad Israel. No
Casa
confundir
Sefarad
con
Israel.
Casa Sefarad, porque no sé cuántas Casas Sefarad a secas.
Sí, ¿verdad?
Esto
hay
es que... Casa Sefarad Israel.
Efectivamente, que la página de internet es casasefarad-israel.org.
Bueno, pues eso, a los amantes de la pintura y que quieran pasar un rato con explicaciones, pues eso.
Sí, es mucho mejor, la verdad, verla así. Uh-huh. Otra cosa, el 28 y el 29 de abril, uh-huh, en el Centro Cultural Pablo Iglesias, en Alcobendas, habrá unos eventos muy especiales que organizan Maccabi España y Casa Sefarad Israel, que se llama Israel Danza Su Historia. Así que es un espectáculo de danza. Va a venir el grupo Regesh, un grupo de Argentina, uh-huh, que hacen así mezclas de la danza folclórica tradicional judía de todo tipo, desde jora y hasídica y toda esta. Y también le dan así un toque más moderno, un poco jazz, un poco de tango y otros tipos de cosas.
Ah, tiene, suena muy bien.
Suena muy bien. Yo creo que nosotros vamos a estar
Yo
ahí.
Creo que vamos
Lo
a
que
estar.
Seguro vamos a hacer es hacer una entrevista sobre este tema en el próximo programa de Casa Sefarad Israel.
Muy bien, porque realmente nos vamos a adelantar a los acontecimientos. Estaremos, desde luego.
Seguro.
Lo que pasa es que, claro, al ser danza... En la radio, bueno, la música, pero no es lo mismo.
No, digo, no. La cosa es que tendrían que ir, porque no creo que se lo vamos a poder transmitir tal cual.
De hecho, creo que hay un teléfono donde pueden llamar. Yo no sé si lo tienes aquí, pero lo tendrán en breve.
Sí, lo tengo.
¿Lo tienes? Pues démoslo, sí, para que llamen y vayan confirmando ya su presencia.
Muy bien. El teléfono es 91-650-4448. O pueden escribir a administracion@maccabimadrid.com.
Ajá, perfecto. No se lo pierdan, aprovechen porque supongo que habrá mucha gente que ya se ha lanzado para las entradas. Por cierto, Maccabi con dos Cs.
Ah, sí.
Vale, más cositas.
Y por último, Amos Oz,
ajá,
ganó un premio.
No me lo puedo creer.
Sí.
Qué cosas. Por fin.
Hace mucho, sí. Por fin. Bueno, ahora se trata del premio de literatura que se da en Chemnitz, la ciudad alemana. No sé si así se dice. Chemnitz, creo que sí.
Bueno, no sé.
El premio se llama Stefan Heim, que por cierto está a nombre de un escritor alemán judío que huyó de Alemania en los años 30 a Estados Unidos y después regresó en los años 50. Uh-huh. Y murió en el 2001, y ahora Amos Oz recibe este premio que se da no hacia literatura buena en general, sino se da a escritores valientes y críticos que se involucran en cuestiones sociales, como sin duda es Amos Oz.
O sea que es más que un premio literario, un premio político, podemos decir incluso.
Exacto,
¿no?
Es de literatura con conciencia.
De literatura y conciencia.
Exacto.
Está muy bien esto, premio de literatura y conciencia.
Me parece muy bien.
Bueno, pues con esta creación tuya de nueva manera de llamar un premio, Ana, lo dejamos. Y no te veo mañana.
No, hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene. Hag Sameach.
Hag Sameach.
Señoras, señores, muchísimas gracias a ustedes. Sí, los espero mañana aquí en Radio Sefarad.
En Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Tenemos que volver a hablar de muertos, tenemos que volver a hablar de enfrentamientos en la Franja de Gaza. Estos últimos días estábamos centrándonos más en posibles conversaciones, sin embargo, la realidad ha vuelto a llamar a la puerta. Hablaremos de ello. Hablaremos también de unas colonias, asentamientos ilegales que van a ser desmantelados. Se ha llegado a un acuerdo con los colonos. Además, hablaremos de neonazis en España, del momento de esplendor que viven algunos grupos racistas, antisemitas y xenófobos aquí en España. Hablaremos también de Barack Obama y de una página en hebreo que ha creado para su campaña. Y terminaremos descubriendo que los dictadores no solamente tienen en común su catadura moral, si es que se puede hablar de moralidad en ellos, sino también, según algún investigador, un gen. Puede ser un problema genético lo de ser un dictador y, en concreto, los asesinos de los que les hablaremos. Posteriormente, no será Ana quien nos traiga información cultural, sino Esther, que viene para traernos y seguramente nos hablará de cuestiones más agradables que aquellas por las que empezamos, ya que empezamos en Israel y empezamos con choques.
Tres soldados israelíes de la brigada Wibati murieron el miércoles por la mañana en un intenso enfrentamiento cerca de la frontera entre Gaza e Israel, en el marco de operaciones contra la infraestructura terrorista y para evitar un intento de infiltración palestina al territorio israelí. En el combate murieron además cuatro terroristas de Hamas y otros cinco resultaron heridos tras lanzar proyectiles de mortero contra los soldados que ingresaron en la parte oriental del barrio Sheyaya, en la ciudad de Gaza. Según explicó un portavoz militar, los tres soldados murieron en el marco de un operativo contra la estructura terrorista en la zona.
Además, también capturaron a prisioneros que iban a ser interrogados. Mientras tanto, hay que destacar que 8 cohetes Qassam fueron disparados desde Gaza contra los poblados del Negro Occidental, afortunadamente sin causar heridos. Pero también tenemos que hablar de la última hora de ayer, cuando estamos terminando de grabar este informativo. Y es que se hablaba de más muertos al ser principio de la información, no estaba claro el número de muertos. Me remito a la información publicada en el diario Haaretz, que hablaba de 12 palestinos muertos en un ataque sobre Gaza, en un bombardeo, un ataque de la Fuerza Aérea israelí, que habría herido además a unas 10 personas. Entre los muertos hay que lamentar 2 niños, según dijo Hamas. Según las fuentes oficiales, estaba además las fuentes oficiales palestinas, estaría también entre los muertos un cámara de la agencia Reuters. Lo que pasa es que al cierre de esta edición, Gran Bretaña, bueno, la agencia misma no había dado datos. Probablemente puedan saber ustedes más cuando escuchan esto que nosotros cuando estamos grabando. Según explicaron este ataque, así lo explicaron los portavoces del ejército israelí, tenía como objetivo terroristas armados que estaban frente a la frontera y que en principio podrían tener intenciones de atacar. Veremos qué sucede, más sangre en la zona y avanzamos, seguimos en la zona, pero les hablamos de otro punto muy conflictivo, que son los asentamientos.
Según publicaba ayer la agencia France Press, tres colonias ilegales serán evacuadas en los próximos días en Cisjordania, además de otros dos asentamientos que ya habían sido desmantelados. Eitan Brocky, consejero del ministro de Defensa para este tema, anunció el martes que se había llegado a un acuerdo con los colonos para la evacuación de cinco colonias ilegales. Este primer paso entra en el marco de un acuerdo de principio entre el ministro de Defensa, Ehud Barak, y la dirección de los colonos sobre el desmantelamiento de 26 colonias ilegales en Cisjordania, entre unas 100 existentes.
A cambio de que se marcharan, en virtud de este acuerdo, el gobierno se compromete a desarrollar los grandes bloques de las colonias que Israel quiere conservar bajo su control en el marco de un acuerdo de paz con los palestinos. Ya saben que se habla de la opción de intercambiar territorios, de manera que algunos asentamientos siguen quedando dentro de las fronteras israelíes. Pero bueno, en estos momentos, pues como todo lo relacionado con las conversaciones de paz, es una incógnita. Seguimos, venimos a España, les hablamos desde aquí de neonazis.
Según la agencia EFE, una agrupación llamada Resistance POW organiza un concierto de grupos de ideología neonazi en homenaje a Adolf Hitler para el próximo sábado 19 de abril en un local de la calle Páramo de San Isidro en Valladolid. El blog de internet Hoy Unrack Nacional anuncia el cartel del concierto, en el que está prevista la actuación de formaciones como Más que Palabras o Invictos y Offenders, conjuntos que ya participaron en un concierto en Valladolid el pasado 8 de marzo, coincidiendo con la jornada de reflexión electoral. Según informaron fuentes de colectivos y agrupaciones antifascistas, el concierto se celebrará en un restaurante de la calle Páramo de San Isidro de la capital vallisoletana y por este motivo han convocado una concentración junto al centro cívico del barrio de Pajarillos para las 20 horas del sábado.
Ya hubo un concierto similar el pasado mes de marzo en el mismo lugar y en él la Policía Nacional se incautó de 15 cuchillos y puños americanos. El concierto es un homenaje a la figura de Hitler, que nació un 20 de abril y ellos pues lo hacen el 19 de abril, que también coincide con la conmemoración del levantamiento del gueto de Varsovia. No pensamos que tenga nada que ver, evidentemente. El título de la actuación, por si le cabe cualquier duda a alguien, es In Memoriam de Adolf Hitler. En el texto de donde denuncian esto, los antifascistas lamentan que un número creciente de conciertos de estas características se celebre en Valladolid. Consideraron además que esto se debe a que los colectivos neonazis han encontrado cierta facilidad para maniobrar impunemente sin que las instituciones correspondientes hagan nada. Y teniendo en cuenta el último informe de Amnistía Internacional, no debería sorprendernos, ya que este grupo, Amnistía Internacional, denunció en estos días, no sé si esta semana o la semana pasada, la falta de interés del gobierno español y de las autoridades judiciales por combatir la xenofobia, y dicen que eso ha provocado que este tipo de agresiones pasen inadvertidas en España, que sus víctimas sean invisibles. El informe se titulaba España entre la desgana y la invisibilidad, y en él el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, explicaba que cada año la Guardia Civil recibe entre 10 y 20 denuncias de ataques racistas y la Policía Nacional entre 80 y 100. Sin embargo, según el informe Raxen, en España se producen 4.000 ataques racistas cada año, incidentes que además no se conocen porque, según Amnistía Internacional, el gobierno no publica los datos oficiales de estos delitos, que es algo, la verdad, bastante para poner el grito en el cielo. Esta desgana, así lo han llamado los de Amnistía Internacional, hace que España esté a la cola de Europa en el combate contra el racismo y la xenofobia, que sea de los pocos países europeos sin un organismo nacional ni un plan de lucha contra la discriminación racial. Y además, según Amnistía Internacional, en España proliferan los sitios web y publicaciones racistas y antisemitas que actualmente tienen unos 15.000 miembros asociados. Además, también para seguir hablando bien de España, es uno de los países de la Unión Europea con mayores niveles de explotación sexual de inmigrantes y donde el 30% de los gitanos vive en condiciones de exclusión. Y además, y esto no lo añade Radio Sefarad, en España es el único país de Europa donde el negacionismo no está penado por la ley. Probablemente todo esto tenga muchísimo que ver y habría que volver a plantearse esa despenalización. En fin, seguimos, nos vamos a los Estados Unidos, les hablamos de Barack Obama, que además de pelear con Hillary Clinton, tiene otras ocurrencias llamativas.
El diario Haaretz informó esta semana de que el aspirante a candidato demócrata a la presidencia estadounidense, Barack Obama, ha lanzado una página web en hebreo para tratar de ganar el apoyo judío en su campaña electoral. Obama se compromete a garantizar la seguridad de Israel en su web, con la que, según el rotativo israelí, el aspirante a candidato demócrata intenta mejorar sus opciones en las cruciales primarias del estado de Pensilvania, donde reside una gran comunidad judía. El lanzamiento de la nueva web se produce después de que Barack Obama haya sido acusado de simpatizar con el Islam, debido a que cuenta con ascendencia familiar musulmana por parte de su padre, originario de Kenia.
Además, Obama está considerado por algunos medios políticos como menos proclive a las tesis israelíes en el conflicto con los palestinos, bueno, por lo menos menos que su rival Hillary Clinton, que dispone, dicen todos los analistas, de un fuerte respaldo en la comunidad judía estadounidense, aunque también hay que destacar que los judíos votarán independientemente y no en función de que sean judíos o no. De todos modos, para más información acerca de la campaña estadounidense, la situación de Barack Obama, de Hillary Clinton, hoy hemos hablado con nuestro corresponsal en Los Ángeles, Gabriel Lerner, y hoy en Desde Los Ángeles les hacemos un pequeño repaso a la situación en los Estados Unidos, así que dejamos aquí esta noticia y nos vamos a la siguiente, que desde luego es curiosa.
Según ha descubierto el investigador israelí Richard Epstein, Stalin, Hitler, Videla, Pol Pot o Pinochet no solo compartían regímenes dictatoriales, sino también posiblemente características en uno de sus genes. Epstein, director del Centro Sheinfeld de Genética Humana para las Ciencias Sociales de la Universidad Hebrea de Jerusalén, explicó a la agencia EFE que es evidente que los dictadores son egoístas y puede ser que su falta de interés por los demás tenga un componente genético. La clave estaría en el gen AVRP1, que permite la actuación sobre el cerebro de la vasopresina, una hormona que se vincula a la sociabilidad y afectividad de los mamíferos.
A ver si consigo explicarlo. Esto es que mientras más vasopresina hay, pues hay más tendencia al altruismo y al revés, evidentemente. Esto fue descubierto ya por unos científicos en el 2005. Epstein ha dado un paso más y vincula la generosidad con las características genéticas, incluso con las dictaduras, a partir de las conclusiones del estudio que ha sido publicado en el número de abril de la revista científica Genes, Genes, o sea, Brains and Behavior. El investigador recurrió a un juego llamado Juego de Dictador. 203 estudiantes universitarios se prestaron y los dividió en tiranos y receptores. Los que fueron dictadores, los que colocó con el bando de los dictadores, recibieron 50 shekels para que decidieran libremente si los repartían o no entre los receptores, entre el otro grupo. Algo menos de un quinto se quedó con todo el dinero, mientras que un 50% dio la mitad. Al parecer, según explicó Epstein, lo interesante del ejercicio es que no existe condicionante alguno para entregar el dinero, como que el otro se encuentre en una situación de necesidad o que sea un amigo, o sea, que se mide el altruismo en estado puro, no hay unas presiones circunstanciales. ¿La conclusión del experimento? Bueno, pues que los estudiantes con el promotor del AVRP1 más largo regalaron de media un 50%. O sea, los que tenían más vasopresina regalaron un 50% más de dinero que los compañeros que tenían menos vasopresina. Según explicó este científico, no es que el gen determine la avaricia o el altruismo, pero sí la distribución de la vasopresina, de manera que para una acción generosa pueda generar menos placer que en otras personas. Entonces, según alguno de los integrantes del equipo, dicen que es la primera prueba de que existe una relación entre una variabilidad del ADN y el auténtico altruismo humano. De manera que hasta la generosidad estaría en los genes, pero no tanto, dice Epstein, que dice que también es importante el ambiente de la formación de la personalidad, en la línea de los biólogos que van más allá del determinismo extremo. Lo que es curioso también es que lo que decían, muchos investigadores están desconfiando de este juego del dictador y de las conclusiones que origine, pero bueno, la noticia desde luego era llamativa. Lo que pasa es que, según esto, es interesante, Epstein además lo decía, lo ilustra todo con una frase bastante clara, dice: si Stalin hubiera vivido en California, no hubiera sido un dictador, hubiera querido amasar mucho dinero. Así que uno tiene, los genes lo predisponen y luego el resto de los condicionantes hace que uno sea un asesino de masas y multitudes o simplemente un avaro en California. En fin, dejamos aquí esta primera parte del informativo con esta curiosa noticia y vamos a hablar de cultura. Y Esther, te doy la bienvenida en el lugar de Ana, que nos la vas a reemplazar en esta ausencia suya. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. A ver si te cuento algunas cosas.
Seguro que me cuentas alguna. ¿Tú de vasopresina cómo andas?
Pues espero que mal.
No, bien.
Bien.
Bien, hay que mirarse. Hay que mirárselo.
Volveré a leerlo.
Es compleja la noticia, la vasopresina, me ha gustado. Bueno, cuéntame qué me traes de información, de noticias culturales.
Pues muy bien, mira, en primer lugar, de InfoLife TV, tenemos una noticia que nos dice que el concierto que tuvo Noah en España fue interrumpido por un manifestante, más en concreto un activista anti-israelí que portando una bandera palestina, pues interrumpió el concierto y provocó el llanto de la cantante.
Hasta ese punto.
Hasta ese punto, sí, que sí, no está acostumbrada.
No realmente, pero bueno, cuando uno viene a España más o menos se tiene que hacer una idea de dónde viene.
Sí, pues no, se ve que nadie le había avisado a...
Y las medidas de seguridad no están muy impuestas, así que le interrumpió el concierto.
Sí, le interrumpió el concierto y ya se mostró muy afectada, vamos. Y agregando ya en último lugar que desea poder hacer... otro concierto con cantantes palestinos por la paz para demostrar lo equivocados que están en la sociedad española, vamos.
Pues si quiere demostrar que en la sociedad española están equivocados, si lo demuestra, desde luego, eso sí que es para un premio. ¿Qué más cositas?
A ver, por otro lado tenemos, mira, a través del boletín de Raíces, nos llega que en Madrid... hoy, día 17, comienza un seminario en el Centro de Estudios Judeocristianos. En este seminario habrá dos conferencias esta tarde, miércoles 17. La dará Esther Bendaham, de Casa Sefarad de Israel, con el título Personajes bíblicos en la literatura moderna, y hablará sobre el secreto de la reina Esther. Muy bien, sugerente.
Totalmente.
El título. Y el miércoles 24, Macarena Crespo habla sobre Gracia Méndez. Y serán a las 7 de la tarde en calle Hilarión Eslava. Y para ponerse en contacto, para más información, pues
ya saben, para los que les dé tiempo hoy.
Centro de Estudios Judeocristianos.
Eso, para quien quiera tener más noticias, Centro de Estudios Judeocristianos. Y hoy 17 y el 24. ¿Y qué más cositas?
A ver, luego... tendrá lugar un homenaje a Juan Gelman en la Casa América los días 21 y 22. Recordamos, bueno, es un homenaje al Premio Cervantes 2007 y Casa América organiza dos mesas redondas, entrada libre, la primera el 21 de abril a las 7:30 y cuenta con la participación de Horacio Verbitsky y Juan Carlos Algañaraz del diario Clarín.
Bueno, pues también para los seguidores y admiradores de Juan Gelman. Esto creo que en Madrid, pero me parece que traes noticias de afuera también.
Sí, también tenemos aquí en Israel. Hoy, día 17, se pasará un documental sobre Toledo y tendrá lugar en la Cinemateca de Tel Aviv. El título es Toledo, el secreto oculto, y se trata de un cortometraje dirigido por Jack Matityahu. Y, en fin, pues nos habla de la ciudad que albergó a las tres culturas y, bueno, pues el esplendor artístico que vivió Toledo.
¿Eso hoy a qué hora lo pone?
Hoy es a las
7 de la tarde.
Siete de la tarde.
Vale, pues ahora, ya saben, si están en Israel escuchándonos, pueden ir a ver esto sobre Toledo, estas famosas tres culturas. ¿Tenemos algo más o lo dejamos aquí por hoy?
Pues por ahora lo vamos a dejar aquí.
Buenísimo.
Mañana con más.
Pues mañana te esperamos con más, Esther. Muchísimas gracias, señoras y señores.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias por su atención. Mañana, como prometido, más y esperamos que mejor.